en mi amargura te busqué, sin encontrarte, dime vida cuándo moriré, para olvidarte. Quiero verte una vez más.
Yo escucho esa voz y lo único que quiero es seguir y seguir escuchándolo, porque esos discos han quedado para el recuerdo eternamente, como tantas anécdotas con amigos, con cantores que hasta el día de hoy se siguen juntando para homenajearlo, por lo tremendo, tremendo que fue como cantor, como artista, por lo tremenda que fue su trayectoria, corta pero intensa, dejando estos tatuajes en el corazón de la gente, de sus seguidores, proclamándome yo su fan número uno, pero debemos ser miles y miles los que decimos lo mismo, ¿no? Un día como hoy, del año 1949, llegaba a este mundo, y eso es lo que celebramos, su paso por aquí, el querido Jorge Falcón, Luis Ángel Iglesias, a quien homenajeamos ahora en La Máquina Tanguera, y lo haremos con el testimonio de quien es la persona más calificada para hablar de él como persona, como papá, como artista, como inolvidable que es Jorge Falcón. ¿Y quién va a hablar? Su hijo, ¿sí? La voz portante entonces para compartir con nosotros este homenaje a su trayectoria. Bienvenido, Adrián Iglesias, a La Máquina Tanguera. Hola.
Hola, buenas tardes, Natalie, y saludos a los queridos oyentes también.
Bueno, es un gusto enorme que estés con nosotros y te agradecemos tu muy buena predisposición desde entrada, desde que te contactamos hace un tiempito.
No, al contrario, agradecido soy yo por tu generosidad y amabilidad por este homenaje.
¿Te parece que hagamos un recorrido y arranquemos el mismísimo 15 de octubre del año 49? ¿Qué recordás de lo que te han contado, no? Vos
claro.
No estabas ese día.
No.
De la llegada de este niñito, si no me equivoco, ahí en la maternidad Sardá fue, ¿no?
Exactamente, en Parque Patricios. Ahí nació, después se crió en Parque Chacabuco, en Estrada y Cenillosa. Veníamos ya de generación tanguera, porque mi abuelo paterno le gustaba mucho el tango. Lo que pasa es que, según me contaron, no llegué a escucharlo, pero cantaba mucho mejor que papá.
Mira.
Lo que pasa es que la timidez le jugó una mala pasada. Entonces, bueno, lo llevaba a papá a escuchar tango de chiquito y así fue como se fue involucrando cada vez más.
¿Y quiénes estaban ese día en la maternidad? ¿Cómo estaba conformada la familia Iglesias?
Eran un montón. Ajá. Tipo la familia Campanelli, ¿viste? Las
no
de antes.
No me digas.
Aparte una mezcla de italianos y españoles. Y era el más chiquito de la familia, así que recién nacía, eran todos grandes, gente grande. Entonces había un montonazo, había, bueno, por lo que me contaron, tíos, primos, sería extensa la lista, porque como te digo, son esas típicas familias de antes. Pero era impresionante, no paraba de visitar familiares.
El papá, el abuelo, digamos, el abuelo Iglesias, claro. Era tanguero y lo llevaba a ver recitales a los cuatro años, ¿puede ser?
Sí.
Mirá vos.
Era impresionante, no. Le encantaba, y aparte, bueno, que veía que en su hijo también le gustaba, le llamaba la atención. Hasta, de hecho, bueno, ya 6, 7 años, papá, vamos a escuchar tango, papá, ¿me llevas?
Mirálo.
O sea, ya había demasiado interés. Bueno, de hecho, a los 12 años graba su primer single, ¿no?, que le hace grabar mi abuelo en Mar del Plata.
Y ahí aparece un concurso también por Canal 7.
Exactamente, que sale ganador del mismo.
Ajá.
Creo que cantó Malevo, si no me equivoco.
Míralo, ya de chiquito. Sí. Pero no hubo por ahí una intención de estudiar ciencias económicas, que me parece que perfilando
sí, contaduría, es verdad.
Con
es
tanta verdad. Milonga ya de chiquito, mucho no iba a durar esa carrera, me parece.
No, muchos números no le iban a dar, no.
Qué fenómeno. Supongo que de alguna manera también habrá ese abuelo proyectado en este chico, ese cantor sí. Que no se animó, ¿no?
Sí, aparte papá, cada proyecto... O su primer grabación con Varela, por ejemplo, que debutó casualmente hace unos días atrás, un 12 de octubre del 76. Su primer grabación con Varela, agarra y le lleva al padre, imagínate, el disco, el LP, firmado, y toma,
sí,
papá,
sí.
Esto es tuyo, esto es para vos. O sea, fue impresionante, ¿no? O sea, una emoción enorme para mi abuelo en decir, wow, lo que uno imaginaba que veía en él.
lo imagino, y también imagino lo que debe ser para la familia. Para una familia de laburantes, un tipo que saca la personalidad, el carisma y el amor que ha ganado tu viejo, es porque vino de una familia de mucho laburo y de mucho esfuerzo.
Sí, humilde, sencilla y agradecida por sobre todas las cosas.
Y entonces vino el concurso ese de Canal 7, seguir, estudió con Bonesi también.
El maestro de Carlos Gardel, exactamente.
Ajá.
Nada más ni nada menos, ¿no?
No, no, claro. ¿Y cómo llegan entonces a que Luisito en aquel entonces tome clases con Bonesi?
Por intermedio de un amigo de mi abuelo, que le recomendó a Bonesi. Conocido, digamos, y le dijo que tenía una afinidad con este maestro Bonesi, nada más ni nada menos, maestro Bonesi, y lo llevó y lo probó. Y claro, imagínate. Si de grande tiene una voz como lo escuchan, de chiquito no sabes lo que era. O sea, lástima que se perdió todo material de chiquito, ¿no? Porque estamos hablando de discos viejos,
claro.
Y no nos quedó nada. Pero lo poco que pude escucharlo, ay Dios, me moría. Antiguo reloj de cobre, puedo nombrar tangos así de las reliquias que en la voz de un niño y de papá que se le veía la pasta de ya de cantor de chiquito.
Ajá.
Ay, lindo.
¿Te llegó en algún momento alguna historia de cuáles eran los comentarios de Bonesi en las clases? ¿Qué le decías? ¿Si perfilabas? ¿Podía ver con el tiempo si iba a convertir en quien fue?
No, la verdad que no me llegó ningún tipo de comentario. Tampoco uno.
Ajá.
Me dijo nada. No,
pero ya lo veía. La familia ponía muchas fichas ahí, ¿no?
Sí, y seguramente Bonesi con semejante magnitud de ya ver que le hayan pasado varios grandes artistas. De entrada yo creo que le hubiese dicho, mirá, nene, deja, estudia, o le diría a mi abuelo, llévelo a estudiar mejor, no lo traiga más, evitemos esto. Pero no, sé que continuó durante bastante tiempo hasta que creo que falleció después con él.
Claro, bueno, pero qué lindo momento, ¿no? El haber que ha estado con ese gran maestro y después, bueno, todo lo que se fue fogueando cerca de los más grandes, ¿no? En la tele, en distintos lugares.
Sí, fue impresionante.
Adriancito, yo te voy a ir interrumpiendo, así vamos compartiendo algunas grabaciones, momentitos,
dale.
No temas enteros, pero momentitos para que nos ubiquen. Y no, encontramos esta, porque él antes de Varela ha estado en Tango 5, Buenos Aires 5,
exacto,
la orquesta de Luca, y también con Gabriel Clausi, pero como, ajá, Luis Iglesias todavía.
Claro.
¿Compartimos un poquito del recuerdo?
Acompáñame.
Yo estoy loco por vos. Escúchenlo, homenaje a Jorge Falcón en el día de su nacimiento. Estamos hablando con Adrián Iglesias, con su hijo, y compartimos algunas de aquellas grabaciones. Ahora con Gabriel Clausi, Yo estoy loco por vos. Vamos, Falcón, querido.
Apretadita, vas mi chiquita, con camperita y con pantalón. Por esas calles todos te miran y a vos te gusta la exhibición. Sos una bomba, tenés de todo.
Jovencito él, una de las primeras agrupaciones, la orquesta de Clausi, Yo estoy loco por vos. Nosotros estamos locos por todo lo que nos ha dejado y es realmente maravilloso. Adrián, y después viene la época de Varela. ¿Cómo lo descubren? ¿Cómo llega Varela?
Bueno, justo estaba necesitando un cantante, Varela.
Ajá.
Y bueno, se presenta a papá y lo escucha y, bueno, la verdad que le encantó mucho. Le dijo, tu nombre es Luis Iglesias, pero ese nombre no va a pegar como así artístico. Y bueno, fue quien le puso Jorge Falcón.
No sabemos por qué, de dónde salió Jorge, de dónde salió Falcón.
Sí, es verdad, no, pero en este caso la verdad no tengo la data, no.
Un nombre
para colmo en esa época, y perdón que te interrumpa,
no,
pero
no.
En esa época, para colmo, no sé de la actualidad, pero sigue estando otro cantor que se llama igual, Jorge Falcón.
No me digas.
Y hubo un lío bárbaro, me acuerdo, en esa época, por intermedio del nombre, ¿no? De ponerlo registrado o no, y bueno, resulta que quedó en la nada, por suerte. Pero había otro cantor con el mismo nombre.
Qué garrón eso debe ser, ¿no? Porque también, a ver, son nombres. Es como que un Juan Pérez le haga juicio al otro porque se llama igual, ¿viste?
Claro, claro.
Es como que no es un nombre, un negocio, es una persona.
Claro. ¿Viste?
Estamos complicados. Pero qué fuerza y qué contundente, al igual que su voz. Es un nombre, ajá, poderoso.
Sí, sí. Sí.
Poderoso. Y el mismo Varela después es el que le dijo, che, vos me parece que estás para algo más, te tenés que cortar solo, ¿o no?
Sí, Varela le dijo, si en 3 años no se va a la orquesta porque no triunfó.
Uh-huh.
Duró un poquito más. En realidad, papá decía que él no se quería ir de la orquesta del maestro por Varela, porque le daba miedo decirle que se quería ir. Pero, sí, no, Varela lo liberó, la verdad, porque ya veía que superaba hasta la orquesta mismo en Torvarela, ¿no?
Mirá qué lindo. Y todo lo que vino después, pero bueno, qué pantalla importante el haber estado con...
No, sí, sí. Aparte, el amor, era como su segundo papá, Héctor Varela, ¿eh? Uh-huh. Era un amor impresionante, en realidad, toda la familia.
Ajá. ¿Y qué cosas contaba en casa después de las presentaciones o de los consejos que le daba Varela?
No, venía enloquecido también por la generosidad y la humildad del maestro, ¿no? Todo lo que le enseñaba, tanto arriba del escenario como abajo del escenario, como por ahí llevar esa carrera, ¿no? Tener cuidado, no hagas esto, mira esto, o sea, era como su segundo papá también abajo del escenario.
Y me parece que le daba bastante bolilla, porque la verdad que ha sido impecable lo que ha hecho tu papá.
Sí. Y aparte tenía esa cara también de angelito y hacía diabluras dentro de la orquesta, ¿viste?
Claro.
El maestro decía, no, Jorgito no es. Será Fernando Soler o será, no sé, en ese momento Diego Solís.
Claro.
Pero Jorgito no es. Y no, en todo lo contrario, era Jorgito. Pero bueno, el maestro tenía cariño y afecto y lo veía como su hijo.
Mirá qué lindo.
Pero...
Varela Falcón, ¿vamos con un poquito de una lagrimita?
Una lagrimita rodó por tu cara mojando tu boca. Una lagrimita celosa y chiquita, tibia y caprichosa.
Esa lagrimita fue la más hermosa que vieron mis ojos, porque comprendí que tus celos son toda mi pasión, que sos para mí.
Y vos, Adriancito, me nombrabas a los amigotes que han venido también con la orquesta.
Claro, Fernando Soler, Diego Solís.
Qué hermosas duplas y qué ductilidades. Yo te voy a confesar algo que me pasó arrancando con el tango, cuando no era una gran fan del tango, trabajando. Y los locutores tenemos eso, ¿viste? Que nos ponemos el auricular para hablar y después lo sacamos, ¿viste? No estamos escuchando todo el tiempo la música. Y ante el amor desolado, recuerdo que el auricular se me pegó a la oreja.
Ajá.
Y mi primera reacción fue decir en el programa Tangueando, ahí en la 840,
ajá,
¿quién es este tipo? Pero así, por favor, ¿quién es este tipo? Y ahí me dijeron, Jorge Falcón, tráiganlo mañana. No, Nati, lamentablemente no podemos. Y dije, me encanta el tango a partir de hoy.
Mirá.
Y es un poco lo que ha logrado también tu viejo, ¿no?
Sí, te iba a decir eso, sobre todo desde aquella época hasta en la actualidad, te diría.
Ajá.
En aquella época, porque los chicos quedaron con eso, que jugaban con Soler, viste, que se juntaban así la cara y se agachaban y que
sí,
se
peleaban
ahí arriba del escenario, y eso a los chicos les llamó la atención. Y en la actualidad, bueno, también, como vos me decís, varios jóvenes me dicen, la verdad, me gusta el tango a partir de lo que escuchó tu papá, y eso te llena, viste, el alma, es impresionante.
Y vos sabés que no mucha gente puede decir eso, ¿eh?
Sí, es verdad.
Incluso verdad. Grandísimos y enormísimos cantores.
Sí.
De esos que cantan cada día mejor y alguno te dice, sí, Gardel es Gardel, pero a mí el tango no me gusta.
Es verdad.
Y tu viejo ha logrado eso, ¿eh?
Claro, claro. Sí, sinceramente te digo, sí, es verdad, porque me ha pasado y me pasa en la actualidad que me encuentro por ahí con chicos jóvenes que me dicen, la verdad, a mí el tango no es que me encanta, pero me gusta. Y me gusta gracias a tu papá, porque lo escuché una vez y dije, wow.
¿Y cómo es que creaba esa complicidad en esos dúos? Porque los dúos que ha hecho tu viejo con Soler y con el queridísimo Solís. Diego Solís, ¿cómo creaba? Supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa conexión que lograba como persona y después como cantor.
Claro, claro. Lo que pasa es que eso surgía arriba del escenario o en el momento, ¿viste? Por ahí lo sorprendía. En un día salió bien, gustó y bueno, siguieron. Pero esa picardía, digamos, la tenía arriba del escenario y abajo también.
Claro.
Entre los compañeros, digo, entre los músicos, impresionante. Por ahí subían y arrancaba el pianista y el pianista veía plop, 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 la tecla. ¿Qué pasó acá? Y abría así, había un trapo de piso mojado y era Jorgito que lo había puesto.
No te puedo creer.
Pero le echaban la culpa por ahí a Fernando Soler, como te decía, o a Diego Solís.
Pues está bien eso.
Sí.
Sí, por Soler está bien. Tenemos acá un poquitito de esa picardía. Varela Falcón Solís, dame un besito.
Oh.
Imperdible esto.
Dame un besito, dame un besito, dame un besito, te suplico, vida mía.
Por un besito, por un besito, por un besito de tu boca que no haría.
Decís que sí, decís que no.
Qué cosa que me irrita, deshojando margarita, no tomas la decisión.
Yo me imagino que se mataban de risa haciendo esto.
Sí. Sí, aparte estaba a la vista, ¿no? Porque se reían, tanto Diego como Fernando se reían porque no podían más.
Claro.
Vos fíjate que en esa época me acuerdo, unos años después, pero yo era chiquito, me acuerdo en la actualidad, si bien lo respeto, pero no es de mi agrado, Piazzolla, el maestro Piazzolla, decía que eran cantores homosexuales, porque se daban piquitos, como que se daban besitos, o sea, ¿qué es eso? Eso no es tango, decía. O sea, lo que había causado, ¿no? Eso, todo eso picareja que hacía.
Mirá qué locura. Vos sabés que muchos de estos cantores, al día de hoy, a tu viejo, bueno, lo siguen teniendo allá arriba.
Sí.
Tenemos una sorpresa. ¿Querés escuchar a Diego Solís?
Dale.
Nos decía esto.
Hola, Natalí. Te habla Diego Solís. Quiero mandarte un saludo a vos y a toda la audiencia de Radio Nacional y comentarte mi experiencia con Jorge Falcón en la orquesta del maestro Héctor Varela. Fue un gran compañero. Aprendí mucho de él, me daba buenos consejos y disfrutamos mucho esos 2 años y pico que estuve, maravillosos. Yo heredando el éxito grande que ya habían obtenido Jorge Falcón y Fernando Soler. Al irse Fernando me quedó el espacio para ingresar a mí y bueno, fue una etapa maravillosa. Esa fue mi experiencia junto a Jorge Falcón. Un beso, saludos para todos.
¿Qué me conturci?
Qué bárbaro. No me extraña de Diego porque tengo contacto con él asiduamente y la verdad que siempre me no tiene más que palabras de elogio hacia de papá y siempre cada vez que me va a cantar también habla muy bien de papá. Y lo que te digo siempre, papá, lo que digo siempre, que la humildad, la sencillez y la grandeza de los grandes artistas, ¿no? En este caso Diego, la verdad que siempre ha sido muy generoso.
Supongo que habrás estado cerca de muchos y también con los testimonios y con las historias de todos, habrás ido reconstruyendo toda una historia, ¿no? Porque por un lado nosotros conocemos al Falcón artista, pero tanto vos como tu mamá han dicho que en casa era Luis Iglesias. ¿Cómo fuiste armando las piezas de ese rompecabezas?
Y es complicado el armado de las piezas porque ese artista y ese padre, digamos, era prácticamente la misma persona, digo, en el sentido de que así como lo veían ustedes, era dentro de casa también, con la diferencia que por ahí en casa dormía o descansaba más.
Claro.
Pero después, o sea, se tiraba en el piso del comedor y se ponía los auriculares a escuchar tangos y a tratar de buscar tangos para él, que era más tango romántico, más cantado para la mujer.
Claro.
Hacia la mujer. Pero después, o sea, un ser extraordinario. Y fuera de lo común, porque con las personas que me encuentro o me cruzo me dicen lo mismo, tu papá, ¿qué te pasó? Siempre tenía una palabra, citaba una palabra y por ahí terminaba de cantar, bajaba el escenario, se sentaba en la mesa y charlamos, qué sé yo, hasta las 5 de la mañana. No parecía de este planeta, ¿viste? Era otra cosa. A veces cuesta explicar con palabras lo que pasa por un sentimiento.
Bueno, yo creo que no debe haber sido tu viejo de este planeta, porque ¿cómo nos explicamos que tantos años después de su partida el tipo siga tan pero tan vigente y siendo tan ejemplo para otros cantores que vinieron atrás?
Y como vos bien dijiste en la presentación, en un corto tiempo.
Récord.
Fíjate lo que marcó en un tiempito nada más. Si hubiese estado un poquito más, bueno, impresionante.
Vamos a escucharlo con otros amigotes, con Roberto Ayala, con Daniel Cortés, con el tremendo Daniel Olivera, el tremendísimo Jorge Falcón. Mirá qué cuarteto,
Sobre una luna que opaco, verdoso y vacío, y alrededor del fogón.
La caballerosidad también, ¿no? Como uno le daba el espacio al otro. Eso hablaba de los códigos y del compañerismo, ¿no?
Tal cual. Que últimamente se perdieron, ¿no? Lamentablemente, pero sí, nada que ver. Aparte, uno le enseñaba al otro, sí, viste, compañerismo y unos códigos impresionantes.
Bueno, nos lo contaba recién Diego Solís, que decía, yo aprendí mucho de Jorge Falcón. ¿Te parece que escuchemos a ver qué recuerdo le dejó a Daniel Olivera?
Dale.
A ver.
Hola, queridos amigos de Radio Nacional, de ese hermoso lugar que tiene nuestro país, Un orgullo poder comunicarme, aunque además no sea a través de una simple grabación, pero llamó a una amiga y me preguntó algo sobre Jorge Falcón. ¿Qué puedo decir de Jorge? Un amigazo de aquellos, un hombre íntegro, un gran artista. Nos dejó en la plenitud de su carrera. permanentemente lo recordamos con sus grabaciones, con los recuerdos de las giras, con los recuerdos del programa de Grandes Valores. Es la mejor manera de rendir homenaje a un grande. Recordarlo con cariño, con afecto, con amor. Y respetar la trayectoria y lo que nos dejó. Jorge Falcón, un amigo que se me fue muy rápido, pero que lo llevo en mi corazón. Besos a todos.
¿Qué le decimos a Rivera?
Qué bárbaro, no, una maravilla, ¿no? Un ser extraordinario, Dani, la verdad que... Aparte, lo que me pasa es que cada vez que los veo es como que veo un pedacito de papá en ellos. O sea, me remonto, como dijo, a grandes valores, viejas putadas. La verdad que me pasa eso. Cada vez que tengo la oportunidad de verlos cantar, voy a verlos, me llenan de emoción, se me llenan los ojos de lágrimas, porque veo a papá en cada uno de ellos y en tantos otros que por ahí me cruzo.
Y vos sabés que seguís preguntando y seguís averiguando y aparecen testimonios y personas. ¿No hay uno que diga algo feo de tu viejo?
Tal cual.
Pero si no se peleó nunca con ninguno, aunque sea, viste, de empujarlo sin querer o, uy, canté el tema que ibas a cantar vos, viste, cosas que pasan en la vida. No, no hay uno que diga media palabra en contra de tu papá.
Mirá que lo busco, ¿eh? Pero no lo encuentro.
Y bueno, afortunadamente eso...
No, por supuesto. No. Me llena el alma cada día más y más orgulloso del padre que tuve, que tengo y que tendré. Un corazón por siempre.
Exacto. Es él y es él para siempre.
Sí.
Hace un ratito, bueno, yo te había contado mi experiencia con... El amor desolado. Y bueno, vos ves que las buenas opiniones no son solo de amigote, ¿no? También los grandes, grandes, como el mismísimo Alberto Cortés, dijo que no hubo ni habrá otra versión del amor desolado.
Es verdad, mira, tuve la suerte de ir con papá ese día al hotel cuando vino a la Argentina, de España, porque papá, mirá, la grandeza, la humildad, de pedir la autorización para poder cantar El amor desolado. Ponlo a grabar. Y bueno, baja Cortés y obviamente le da el ok. Después lo volvemos a ver para escuchar su opinión y dijo, la verdad, lo cantás mejor que yo. O sea, está mucho mejor que mi versión. Así que pude verlo y escucharlo en vivo eso. Fiel testigo.
Qué lindo, ¿no? Pues chiquito, ¿cuántos años tenías?
Yo tendría 7 años. Okay.
¿Y vos eras consciente en aquel entonces de la magnitud de quién era papá o más o menos?
No, más o menos.
Eras muy chiquito.
Más o menos. Te diría que, mira, hasta los domingos, cada domingo iba a comer a la casa del Polaco Goyeneche.
Ajá.
O sea, también, impresionante. Yo no me rodeaba detrás del escenario con grandes pistas, o sea, leyendas que, wow, vos decís, ahora caigo, o recién estoy cayendo. Tantos se podrían nombrar, que impresionante.
¿Quiénes eran los ídolos de tu papá?
Había varios. Mirá, como te dije, antiguo Rocado de Cobre, que era el caballito de batalla de Miguel Montero. Después estaba el Polaco, Hugo del Carril. Y había varios más, que no me acuerdo ahora. Había varios. Es como que rescataba de cada uno su estilo, ¿no? Y le encantaba.
Y de las cantantes, yo creo que hay una que él debe haber admirado mucho porque estuvo en uno de sus discos y él en uno de ella, que es la tremenda María Graña. Y si querés, escuchamos un poquito de Ansiedad.
Dale.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musicando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme y estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
Yo imagino la gente que los pudo haber visto cantar juntos en ese momento, el técnico que estaba grabando, el que sea. Qué maravilla eso también.
Sí. Y aparte, dos voces impresionantes.
Bueno, después todas las mujeres seguro querían cantar con él. Y lo mismo con El día que me quieras, que lo ha grabado con Graña.
Claro, sí, es verdad.
La noche que me quiera,
desde el azul del cielo.
Seguramente hablaban ahí en Grandes Valores. Soldán, haceme cantar con Falcón. Llamame sí, que cante con Falcón tal tema, ¿no?
Claro. Sí. Es verdad. Es tal cual.
¿Y del trabajo con Graña recordás algo? ¿Contó algo él? Dijo,
no,
la quiero
la en mi No recuerdo esa época. Bueno, no recuerdo que haya comentado, pero sí, que cantaba impresionante. O sea, cómo jugaban con la voz. Era muy lindo.
Sí, aparte había que estar ahí con la Graña, ¿no? Mano a mano.
Sí, subía bien, subía demasiado la voz y había que seguirle el tren, ¿no?
Vos sabés que hay muchas mujeres que lo recuerdan con mucho cariño y tengo otra gran voz femenina, tremenda, aguda, divina, con un potencial de aquellos, que también lo recuerda con mucho amor, a ver si te parece que la escuchemos.
Hola, soy Cristina Conde. En el homenaje a nuestro querido Jorgito Falcón, que para mí fue un compañero de trabajo, un amigo. Más que nada tuve el acercamiento por Ricardo Guzmán, quien fuera mi marido y que fuera amigo de él. Y las veces que he trabajado en Grandes Valores. Un ser excepcional, un gran cantante y como ser humano, ni que hablar. Para mí fue un compañero leal que luchaba también por todos sus compañeros. Así que bueno, gracias y adelante con el programa.
Otra reina, ¿no?
Otra, sí, no, otra. Otra persona extraordinaria, Cristina. Sí.
¿Qué es lo que más te impacta de lo que dicen? Porque ya es como que mucho no nos sorprende que todos digan es un tipo bárbaro, divino, compañero. ¿Qué es lo que más te llega de lo que comentan?
La verdad que es complicado, difícil, porque también cada vez que los veo o escucho me dicen exactamente lo mismo que ahora. No hay nada que me sorprenda, la verdad. El tema de que buen compañero, buena persona, y es como que me agranda el pecho, ¿viste? No. Tengo más que agradecerles, y aparte que de quién vienen, ¿no? De semejantes artistas como ellos. Es impresionante, no hay nada que me sorprenda en ese sentido.
Hablamos un poquito de su labor como compositor.
Bueno.
Porque hablamos del cantor, hablamos del amigo, del compañero. Bueno, ¿en qué momento se escribía tu viejo?
En soledad. O por ahí mismo, en casa. O salía a un café de la esquina y se ponía a escribir sobre esas letras de tango.
Calculo que sería hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Porque encima que el cantor labura de noche, si después se pone a componer.
Claro, no, ya eran como las 10 de la mañana cuando terminaba. Sí. Y la verdad que sí. Generalmente, pues cuando venía de trabajar, se tiraban en el comedor, como te digo, y ahí escribía, ahí se inspiraba, o ahí le llegaban también. Así el relato de amigos que le iban contando, entonces bueno, por ahí eso lo transmitía en un papel.
El tanguero se nutre de todo, ¿no?
Sí.
¿Y qué te parece si escuchamos un poquito de Después si querés hablar?
Dale.
Fanfarrón, en la mesa que te encuentro, siempre querés ser el centro con tu historia pasional. Basta ya. Si una mujer te dio vida, ¿por qué pagas con heridas a quien todo te lo da? Ya lo sé. No soy quien para un consejo, pero esta vez basta, viejo. Para la mano, para y algo más. Para no andar con tanta historia, pensá. Tu madre fue novia. Después si querés hablar.
Suponemos por acá que se debe haber cruzado con más de algún fanfarrón en la noche,
sí,
y dijo, vamos a leccionar un poco a estos señores, ¿no?
Sí, aparte mirá que dentro de todo queda adelantado porque habla de la violencia de género también.
Mirá, es verdad, sí. No lo había pensado por ahí, pero sí que bueno, siempre hay alguno ahí mandándose dique con,
sí,
con sus conquistas y habrá dicho, flaco, ubícate un poco, ¿no?
Claro, calmate un poco.
Lo que sigue hablando, bueno, de los principios y de la ética de tu viejo también.
Sí, tal cual.
Y vos me contabas que el tipo escribía de noche ahí en el living. Yo me he cruzado, la conocí a tu mamá, me ha invitado a un homenaje también en
la
esa,
rusa,
¿no?
Sí.
La rusita. Y la rusita, me gustaría que la cuentes vos esa historia. Pero me habló de una historia en la que el querido Luisito dejaba un cassette grabado que decía, ya voy rusita,
sí.
Y se mandaba a mudar. ¿Cómo es eso?
Y sí, tenía esas cosas, papá, así tan... Sí, porque por ahí, viste, para que a mano sospechara, viste.
Claro.
Y por ahí dejaba un grabador, que dejaba grabado, ya voy, Rusita, ya voy. Y resulta que papá no estaba, ya hacía rato que se había desaparecido.
Míramelo, y la otra se mataría de risa también, ¿no?
Y la otra, claro. Sí, no, por ahí bajaba y por ahí lo encontraba en el café de la esquina.
Claro.
Como te digo, escribiendo. Pero era como que se buscaba, viste, un momento de soledad, de privacidad, de inspiración. Entonces, bueno, para que no insista mucho mamá, le pone un caso directamente y ya le decía, ya voy, Rusita, ya voy, ya voy.
me imagino cuando encontró el grabador, tu vieja.
No, el tema cuando terminaba la cinta, ahí se ayudaba mamá.
Claro. Sí, aparte siempre me dice lo mismo, ya voy, Rusita, no me contesta. Cuando le pregunto algo, no me
contesta. Una cosa y le respondía exactamente lo mismo. O sea, no coincidía la respuesta con la pregunta.
Ajá. ¿Y le hacía la ropa a la Rusita para los shows?
Sí, sí. Sí, 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 el 100%, de pie a cabeza.
Ahí se nota que había una gran mujer detrás, ¿no?
El toque de mujer, sí.
En ese buen gusto, en eso, en esto combina con esto con lo
sí,
otro.
Sí, tal cual.
¿Cómo eran las previas de los shows, entonces? Ahí con la elección de la pilcha, los temas, todo.
Unos nervios, unos miedos de que en el sentido de que estuviera todo en orden, la ropa, todo. Sinceramente, un día se olvidó el pañuelo del saco, que coincidía con la corbata, la hizo llamar a mamá ahí al espectáculo y le dice, Rusa, ¿qué ropa interior tenés? De tal color, ahí me coincide con la corbata, préstamela que no olvidamos el pañuelo.
¡No!
Así que imagínate, o sea, era ese tipo de locuras, o los aros, como usarlo como gemelos, o sea.
Claro, no te puedo creer. ¿Y cómo hacías esa magia de convertir un aro en un gemelo?
¿Viste? No.
Mira que tremendo. Tenés historias, ¿eh? Yo me parece que te voy a encargar que me escribas un libro, la biografía autorizada, porque hay mucho para contar, ¿no?
Mucho.
¿Por qué crees que al día de hoy tu viejo sigue tan vigente entonces? ¿Qué tenía? ¿Cuál era la fórmula Falcón para interpretar para que el día de hoy nos ponga, como en mi caso, la piel de gallina, como ese día que escuché El amor desolado por primera vez?
Yo creo que uno de los motivos es la interpretación, por cómo él se ponía en la piel de la persona de lo que cantaba. Eso es lo que él decía también a raíz del amor desolado. Uh-huh. Se ponía en ese hombre, ¿no? Que se mataba por esa mujer. El carisma, el allegado a la gente, es impresionante. O sea, sería extenso tratar de explicarte por ahí de más. Pero yo pienso que lo primordial era eso. Aparte de su personalidad, su forma de ser.
Me gusta eso del alto vuelo, ¿no? A la hora de interpretar, porque tu hijo tiene como en esa voz, además de lo expresivo, querés que le salga un tenor y le sale un tenor y
no,
querés un grave y va un grave y lo querés
lo
dulce.
Lo que escuchabas lo cantaba bien. Un tango o una chacarera o no sé, lo que vos quieras, le salía bien, pero ajá, más que bien. De hecho, en Grandes Valores hubo una época que los cantores de tango cantaban otro estilo de música y los de otro estilo de música cantaban tango. A papá le tocó una ranchera mexicana.
Mirá.
La maestra Mami la Culpa. Y lo cantó, pero de mil amores. Muy bien. Yo lo tengo grabado en esos viejos VHS y cada tanto lo escucho o lo veo. Y digo, wow, qué grande, Jorgito, cada día cantás mejor. Cantás cualquier cosa bien.
Hablando un poco del alto vuelo, me voy a ir al año 86. Para todos con amor se llamó el disco. Parece una despedida, hermano.
¿Viste?
Sí, qué sí. Cosa. ¿Y ahora qué haré? A ver un poquitito. También otro que vuela cuando toca, como es
claro,
Pepe Colangelo.
Perdón, te pido perdón por todo el amor que siempre me diste. Perdón, te pido perdón. Fue solo un error, así me dijiste. Te vas llevándote el sol que diera calor a todos mis besos.
razón. Y aquí en mi corazón me quedó el dolor que no habrá regreso. ¿Y ahora qué haré con la libertad de ser y no ser, volar y volar, poder elegir con quién disfrutar? El tiempo de amar, amar es morir. ¿Y ahora qué haré con la libertad de ser y no ser, volar y volar, poder elegir con quién disfrutar? El tiempo de amar, amar es morir.
¿Cómo arranca con esa dulzura y después se vuelve loco y saca toda la garra y la fuerza?
Sí, no, y vuela. Es tremenda, es tremenda. ¿Sí? Y aparte que en el piano no tenía nada más y nada menos que a Pepe Colangelo, ¿no?
Otro, ¿no?
Un pulpo americano. Sí, no, tremendo.
Se potenciaban. Bueno,
¡ay, Dios!
¿Qué te parece si escuchamos a otros amigos que nos acercan un mensajito, Adrián?
Dale.
Radio Nacional San Martín de los Andes, en homenaje a Jorge Falcón, Silvia Laura les habla. Les digo que nos dejó un gran legado, fue un gran compañero, un gran cantante. Lo mejor que hubo. Gracias.
Buenas noches, les habla Claudita Aguayo y muchísimas gracias por el homenaje que le están haciendo a nuestro querido Jorge Falcón. Un beso grande para todos y un recuerdo para nuestro querido Jorge.
Radio Nacional, San Martín de los Andes, un maestro, Jorge Falcón. Nos dejó una sapienza bárbara con todos los tangos que estamos haciendo, inigualable, una voz inigualable. Miguel Roldán.
Bueno, es la constante, ¿no?
qué lindo, qué maravilla.
Bueno, y le estás armando un homenaje al viejo para el fin de semana.
Así es, que justo van a estar Cristina Conde, uh-huh. Va a estar Daniel Olivera, va a estar Diego Solís, Roberto Ayala, Cristina Conde, Cristina Viña, Luis Correa, bueno, y tengo Jorge Largó y Leonel Azar, que son dos muchachos, y Patricia Duarte, que no quiero olvidarme.
Otra fenómena más.
Otra genia.
Y es en el Homero Manzi.
Sí, en Homero Manzi a las 17 horas.
Seguimos en el barrio, entonces.
Exactamente, Boedo.
Muy bien elegido el lugar, ¿eh? Además de que yo vivía una cuadra de ahí, pero digo, qué lindo que haya sido en esa emblemática esquina, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Adrián, cuando vos seguís ahora llevando la palabra de tu viejo a los medios, recordando historias, tenés una productora con tu mamá también, que es JF Producciones, han hecho homenajes, le dan laburo a nuevos artistas. ¿Cuál es el consejo Iglesias Falcón que viene portado en tu voz para los nuevos artistas y aquellos que al día de hoy siguen cantando los temas del repertorio de él, muchos cantando parecido, entre comillas, a él, y lo digo así con parecido, ponele, a él? Bueno, ¿cuál es el consejo que viene de esa familia para los artistas vigentes?
Que sigan luchando, sigan peleando por el tango, que a veces se escucha por ahí algunos tontuelos decir que el tango se está muriendo o que se muere, y nada que ver, el tango está más vigente que nunca, sobre todo gracias también a gente como vos que lo difunden. Faltaría nada más que un detallito, que es el Grandes Valores, ¿no? Un programa así en un canal público. Pero si no, hay que tirar para adelante y abrir, ojalá, nuevas casas de tango, que hay, las que hay también son muy buenas y dan muchas posibilidades. El mensaje, más que nada, es el siguiente. Consejo, no sé si daría o si estamos habilitados para dar, pero más que nada el mensaje sería continuar y si es lo que les gusta, darle para adelante.
Si el tango ha pegado en esas generaciones tan, pero tan fuerte, también es por ese gran programa con el gran Silvio, ¿no? Sí, que ha sido el productor de uno de los discos de tu viejo.
Exactamente. Sobre todo los primeros, así que sí.
¿Sabés que me voy a ir a Grandes Valores del Tango, ya que lo nombraste? Porque ahí, imagínate que se juntaban estos astros en 3 minutos que dura un tango y ahí estaban los dos Jorge juntos. A ver un poquito.
Dale.
Que vas a cartas donde yo he grabado, solo y enfermo mi desgracia atroz, que nadie sepa que te hice tanto,
que nadie sepa, solamente Dios.
Que bala pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está
un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va.
Un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va.
Jorge Falcón, Jorge Valdés, tremenda orquesta atrás, ¿de dónde? Bueno, sacamos tanto talento junto y todo se compilaba en ese gran programa donde vos también has sido y estado ahí sentadito en la mesa, ¿no?
También ahí en el subsuelo, en mi viejo Geli 3378, que no está más.
Claro.
Ahí estaba el viejo Canal 9 y abajo en el subsuelo estaba en la sala de ensayo.
¿Y cómo eran esos días de televisión? Porque la tele, el vivo, uno atrás del otro, bueno, quedaban de cama después.
Un ritmo muy loco, sí. Y aparte por ahí no se sabía la letra y la anotaban en un vieja cartulina y estaba también la picardía y la maldad de los compañeros que te doblaban la cartulina y el tipo se quedaba pagando que no sabía, inventaba letra.
¡No!
¿Viste? Era lindo.
Ay, Dios, me imagino. Y vos después tenías que ir al colegio y al otro día eras, che, lo vi a tu papá en la tele. ¿Cómo vivías vos con esa...?
Vivía muy bien, porque la pasaba bien gracias a papá, obviamente.
Ah,
claro, zafaba de muchas macanas que me mandaba por ahí. No, es el hijo de Jorge Falcón. Por ahí le traía a la directora un autógrafo de papá. Entonces la pasaba bien dentro de todo. Pero no, bien, linda.
¿Alguna materia medio floja? Íbamos con un disco autografiado y ya
claro,
estaba.
Claro, ya está, me la levantaban ahí nomás. Era lindo, me ponían en el coro y por ahí no sabía cantar, pero me ponían en el coro porque era el hijo de...
¿Cantaste vos en algún momento?
Sí, intenté, sí. Pero yo salí a mamá más que a papá.
Mira.
No. Lo mío es más de este lado de la producción, digamos. Ajá. Detrás del escenario. Pero... Sí, he intentado.
Bueno, te voy a encargar entonces el libro con la biografía, que a mí me lo vas a firmar vos y la Rusita.
Te lo prometo.
Y bueno, quiero que sigan adelante. ¿Cuál es el objetivo de JF Producciones y de todo este laburo que vos encargaste y que tenés ahora en tus manos?
Incentivar a la juventud o a todos aquellos que quieran cantar tangos para que tengan un lugar, ¿no? Porque los que hay son pocos, como te digo, y la intención o el fin sería la propia casa de Jorge Falcón.
¡Qué linda!
Donde ahí, bueno, van a poder ir todos los que quieran cantar o expresar su voz.
Me encanta eso, ¿eh?
A mí también. Esa es la idea y ese es el fin.
Bueno, a ver si nos escucha alguien. Después esta nota va a todas las redes habidas y por haber, por supuesto, porque es
Dios
la idea.
Quiere.
Lo que esté faltando, que surja a algún lado, ¿no?
Pues sí, por favor.
Los que hacen cosas
favor.
Para después sacarse la foto y estar ahí.
Ah, ¿no? Hay un montón de eso, sí.
Que hagamos cosas que no sean como la foto de ese momentito,
claro.
Sino que queden permanentemente. Exactamente. Adrián, todo el amor
Natalia.
Del mundo, te agradecemos tu tiempo,
no,
las anécdotas,
favor.
Las historias. Quedamos a disposición. Si aparece alguna grabación por ahí nueva, disco nuevo, cualquier novedad, ojalá sea para contar que se inauguró la casa de Jorge Falcón. Nosotros estamos aquí a disposición como siempre.
Gracias Natalia, gracias a toda la gente de la radio y a los oyentes y a los compañeros de papá que pasaron dando su testimonio. Te agradezco nuevamente, gracias por tu generosidad y amabilidad por el homenaje.
Un beso enorme, con todo el cariño, con toda la admiración y el respeto que les tenemos, y nos vamos a ir con este sabor de adiós, pero que sea hasta pronto, porque quiero verte una vez más, ¿eh?
Ahí está, hasta pronto.
Bueno, un beso enorme, gracias.
Un beso,
Adrián.
Mi canción tiene sabor de adiós, como el río que se la llevó, robándome su amor sin por qué. Mira, la risa cristalina de los niños se apagó y en silencio.